Estamos realizando la luna salida a tiempo en el último tramo ya del programa para hablar en el espacio desde el arroyo sobre la memoria histórica. En una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, indicaba que un 51% de españoles estaban de acuerdo con que se reconociera a las víctimas de la guerra, mientras que un 28% se mostraban contrarias. Estos datos hacen referencia a la memoria histórica, a esa memoria tantas veces olvidada de forma interesada, sobre todo lo que hace referencia a la guerra civil y a la represión franquista que posteriormente sucedió. Hasta el propio concepto de memoria histórica es fuente de polémica, ya que filósofos como puede ser, por ejemplo, Gustavo Bueno, considera que la memoria histórica, en cuanto a memoria personal, subjetiva o de grupo que es, tiene siempre un componente reivindicativo y es necesariamente parcial y partidista. Tenemos con nosotros esta tarde para hablarnos sobre esa memoria histórica. En primer lugar, Antonio Arnau, vicepresidente del Fórum per la Memoria del País Valencià. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al coordinador de la plataforma 14 de abril, Roberto Ruiz. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas tardes.
Yo quisiera, en primer lugar, preguntaros por vuestras respectivas organizaciones. ¿Qué son el Fórum per la Memoria del País Valencià y plataforma 14 de abril y qué finalidad tienen?
Si empezamos por el Fórum de la Memoria del País Valencià, su objetivo es recuperar una memoria silenciada, fundamentalmente, y de acuerdo con lo que citabas tú de Gustavo Bueno, efectivamente la memoria de los nuestros, reconocer el papel que tuvieron y que cada uno ocupe en la historia el lugar que se merece. Se trata de recuperar nuestra dignidad, no la de ellos, a través de ese recuerdo de lo que hicieron y de esa memoria tan silenciada, y también darles el tributo que se merecen después de tantos años, de por lo menos que se conozcan sus nombres, tanto los de las víctimas como también los de los verdugos, ¿por qué no?
La plataforma 14 de abril por la Tercera República, como su propio nombre indica, está para luchar y poder conseguir, a través de la vía y por los medios democráticos en el que nos regimos, conseguir otra vez para este país la república.
Yo quisiera preguntaros por el concepto que tenéis cada uno de memoria histórica. Antes ya ha hecho alguna mención, Antonio, sobre el particular.
Nosotros no solemos utilizar mucho el término de memoria histórica, que es el más corriente, el más difundido. Indudablemente hablamos de una memoria colectiva, pero también de esa memoria individual, que evidentemente no es objetiva, pero que es el recuerdo en cada familia, los recuerdos personales, la intrahistoria individual de cada uno, el papel que jugaron y los silencios y el dolor que cada familia ha ido internalizando entre los largos años de silencio de la dictadura.
Con respecto al tema de la memoria, me gustaría decir que quizás hay organizaciones políticas de talante conservador en este país que pretenden esconder, no entiendo sus argumentos, la verdadera historia de lo que ha venido sucediendo desde el año 31, o desde el año, mejor dicho, 39 hasta la fecha. Es cierto que tampoco vamos a recurrir a la frase quien esconde su historia está condenado y tal, porque eso no es así. Este país es rico en proverbios también, y a mí me parece que la frase que mejor le viene a esto es que quien intenta esconder es porque algo teme. Recuperar es algo que o hemos perdido o algo que nos han robado, ¿no? Y en esa idea yo pienso que nadie debe tener miedo a la hora de intentar, de luchar, de conseguir su historia, porque al fin y al cabo es la historia de todos los españoles, no solo de una parte, y eso es positivo también porque ayuda a mejorar para construir el futuro.
Vamos a presentar esta tarde a nuestras colaboradoras, Marta Cecilia Ardila, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ladia Oils, buenas tardes. Bienvenida. ¿Por qué has propuesto, Eladia, este tema tan trascendente para que hablemos esta tarde de la luna salida a tiempo?
Porque considero que es un tema fundamental, que además es un tema de mucha actualidad, a nivel incluso popular, a nivel de la legislación, y porque pienso que se hace muy necesario reconocer y conocer el pasado, porque solamente conociendo el pasado de una manera correcta podemos ser unos ciudadanos responsables. Conocer el pasado no es sencillo, es difícil dilucidar bien, como dice Santos Juliá, el tema de lo que es la memoria y lo que es la historia, y pienso que a todos nos hace mucha falta recuperar, porque hemos tenido excesivos relatos simplistas y además incompetentes, que han sido muchas veces mentiras, y ha habido un desconocimiento de una parte importante de la historia. Yo pienso que desde la Segunda República, que fue un precedente democrático importantísimo en Europa, resulta que se vino truncada por la guerra civil. Y eso es un hecho que no se ha estudiado bastante, por lo menos la gente de mi generación, y hemos pasado 40 años con un relato monolítico y patriotero, y considero que ya es hora de que todos quedemos un poco satisfechos. El olvido y el querer tapar las cosas hace que nos sintamos incómodos y que además no podamos conectar con lo que ha sido nuestro pasado. Ni siquiera desde el punto de vista ético es correcto que vivamos con esa incertidumbre. Yo misma no sé dónde está enterrada mi abuela, que ni era política ni era nada, sino una mujer sencilla del pueblo, pero que está en una fosa común muy probablemente. Esto no es justo desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de hacernos una composición de lo que ha sido la historia reciente española, vamos.
Cuando queréis ya podéis formular a nuestros invitados preguntas.
Respecto a lo que ha dicho Roberto, estaba pensando esto de que hay quien dice que solamente pensamos recuperar la historia de un sector de la población. Sobre este mismo tema hay quien piensa que los que ganaron la guerra ya han podido recuperar su historia y los que la perdieron no tuvieron ese reconocimiento. ¿Es cierto que la recuperación de la memoria histórica es solo para un sector de la población, para los que perdieron la guerra?
Yo creo que no. Yo cuando hablo de recuperar la historia, lo hago como esencia cultural y recuperar la historia de toda la sociedad, del conjunto de España, porque pienso que eso es bueno. Pienso que el olvido de la historia, tanto sea de una parte como de la otra, la ocultación de la propia historia provoca la provocación constante, la confrontación constante. Por lo tanto, esos tópicos, esos miedos, yo creo que debemos de desterrarlos ya. Como decía antes, yo creo que es importante que la historia se abra al conjunto de la sociedad, porque eso provoca el hermanamiento. Nosotros, como Plataforma 14 de Abril, lo que estamos intentando es que, en base a los conocimientos históricos, pasar página, no olvidar, sino que nos sirva para pasar página y construir un futuro entre todos y para todos, del cual nos sintamos orgullosos. Pero eso no se consigue enterrando la historia y negando la legitimidad de los que defendieron la República, por supuesto los ideales que la formaban. Una parte de la sociedad, como bien dices, ha tenido durante 70 años tiempo en reconstruir su historia a través de las cruces de los caídos. Pero sin embargo ha habido otra parte de la sociedad muy importante que su historia se ha pretendido y lo han conseguido enterrarlas en fosas comunes. Es decir, la recuperación, insisto, cuando se intenta recuperar es porque algo te han quitado, algo te han robado. Pero eso creo que debemos de tomarlo de una manera ya habitual en estos diálogos, de algo normal, de algo de aprender, de que nos sirva de ejemplo precisamente para construir ese futuro entre todos y para todos.
Dicho con otras palabras, porque no es muy distinta la idea de base, es recordar que buscamos recuperar la memoria y la memoria de los nuestros, de los que perdieron la guerra por defender su constitución, su sistema democrático, de que sufrieron muchas calamidades, y es recuperar la memoria de los nuestros para recuperar su identidad, porque aquí se habla mucho y se insiste mucho en la necesidad de olvidar, pero se olvida precisamente que con olvido no hay perdón posible. Lo que se olvida no se puede perdonar. Se dice de restañar las heridas y de no intentar abrirlas, y precisamente cuando una herida está abierta y no se cicatriza, es la que no puede sanar nunca. Tú has recordado, y lo decía también Roberto, que tú vas al cementerio y tienes algunas cruces en honor de los caídos. Se hizo después de la guerra una recuperación de todos los muertos del lado nacional victorioso y se invirtió mucho dinero en recuperar sus cadáveres, en darles enterramientos dignos. Los del otro bando, tú has dicho de tu abuela, no se sabe ni dónde están ni qué fue de ellos, y además las familias intentaron ocultar sus muertos y sus desaparecidos. En un sistema democrático no puede haber desaparecidos, es una obligación del Estado buscar a gente que está desaparecida. Evidentemente no estarán escondidos por ahí en los zulos que algunos aguantaron muchos años, están en los cementerios, en fosas comunes, y lo menos que podemos exigir es recuperar sus nombres y dignificar su memoria reconociéndonos en ella. Lo que queremos reivindicar es eso, la necesidad de conocer los nombres nombres y qué fue de las personas.
No soy de esta cultura, pero me llama la atención, obviamente, si se vivió una dictadura y una condición de acallamiento, porque tenía que ser así, o para vivir en paz, entre comillas. ¿Por qué a estas alturas, donde ya se supone que hay democracia y hay libre expresión, por qué algunas personas tienen esa actitud reticente de no querer saber nada, de, digamos, politizarse y ponerse en una posición y en otra? Se genera una pugna política y no quieren ver o no quieren comprender esta situación que ustedes nos están contando, de por qué la importancia de esos hechos, si estas personas también vivieron bajo la misma circunstancia de un régimen de represión y también, aunque fueron vencedores entre comillas y fueran partidarios del que ganó, también tuvieron que sufrir de alguna forma la guerra, porque la guerra les afectó a todos, a todo el pueblo español, cualquiera de los dos que nos quiera responder.
Esa pregunta que tú hacías la tendrías que hacer a esos demócratas que quieren olvidar y mantener una situación de excepcionalidad que se da solo en España, porque tú no conoces esta historia, porque vienes del cono sur americano. Pero precisamente allí se han hecho, en procesos mucho más recientes y por tanto más próximos, con más testigos vivos y con más implicados, se han hecho procesos de recuperación de esa memoria de las dictaduras que hubo en el cono sur, donde ha habido muchos desaparecidos. No hablamos solo de Argentina y de Chile, también en Guatemala. Ha habido multitud de represión, multitud de crímenes contra la humanidad, de actos que son delictivos según la legislación internacional, y que después de unos periodos de transición, después de unas leyes de punto final, se ha tratado de recuperar esa historia y de poner a cada uno en el sitio, y se ha reconocido la imprescriptibilidad de los crímenes. Aquí el juez Garzón se hizo muy conocido en América del Sur por ser quien, basándose en esas convenciones de Ginebra, planteó la extradición de Pinochet. Recordarlo, es bastante excepcional que un juez español pueda hacer eso con la memoria histórica de otros países y, sin embargo, no con la nuestra.
Es cierto que en una guerra todos pierden, pero también es cierto que en la posguerra uno los pasa mejor que otros. Los vencedores, llamados vencedores, siempre lo pasan mejor que los vencidos. Por lo tanto, yo lo que siempre he estado planteando, y así lo creo, es que la historia no retrocede. Lo que sí que está provocando, con todo lo que has planteado, es lo que yo decía antes, y es la confrontación a la hora de intentar situar al mismo nivel a los agresores y a los agredidos. Y si lo que se trata es de recuperar esa memoria para que salgan quiénes fueron los agresores, quizás para perdonar, o los agredidos, para que los agredidos perdonen a los agresores, a partir de ahí yo pienso que sería mucho más fácil seguir el camino hacia la construcción de ese futuro. Por lo tanto, yo digo que el que oculta algo teme, y efectivamente hay una gran parte de esta sociedad todavía en este país que fueron los vencedores, los llamados vencedores. Yo no me creo eso de los vencedores ni los vencidos. Yo creo que jamás hubieron vencidos aquí, porque alguien se sublevó contra un pueblo legítimamente votado y se levantó con las armas. Por lo tanto, humilló a un pueblo. No lo venció, lo humilló. Intentar durante 70 años que el agresor es el que realmente tenía la razón, pues no, no. Yo creo que es la hora de hablar muy claro. A mí, por mi edad, me ha tocado vivir la posguerra. Yo entré al colegio en el año 57 y jamás oí hablar de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Miguel Hernández. Jamás oí hablar de él. Cuando pasaron 4, 5 o 6 años, empezaba a entender algo raro en mi pueblo, alguien que pensaba todo lo contrario, y empecé a oír a ese Federico. Cuando yo le preguntaba al maestro, que me miraba muy mal, por cierto, lo que me decía de Federico García Lorca, lo que me decía de Rafael Alberti, lo que me decía de Miguel Hernández, y esos grandes poetas, que sé ahora que eran grandes poetas, eran rojos que ayudaban a la guerra, que ayudaban a llevarse el dinero, y por eso estábamos pasando tanta hambre. Esa es la idea que entonces el franquismo nos inculcaba, hasta que me di cuenta que todos estos grandes poetas son lo que son. Por lo tanto, es la mentira de la historia. La mentira de la historia provocada por la razón de la fuerza, inducida por la razón de la fuerza. Y lo que queremos es seguir trabajando codo con codo para que desterrar esa razón de la fuerza, para conseguir un futuro que sea la fuerza de la razón.
Tenemos con nosotros a Antonio Arnau, que es vicepresidente del Fòrum per la Memòria del País Valencià, y Roberto Ruiz, coordinador de Plataforma 14 de Abril. Antes hemos comentado que se está hablando mucho sobre la memoria histórica. Me gustaría saber el motivo de estas circunstancias y por qué no se ha hecho antes. ¿Qué os parece ese revisionismo histórico?
Es un tema interesante. Cuando hablábamos del equilibrio, había que partir de que tras la guerra hubo una dictadura de 40 años. Por tanto, aunque han pasado muchos muchos años de la guerra, hay testigos y hay intereses vivos de esa dictadura, de ese periodo posterior, que son los que quizás causan los problemas. En el hecho concreto de que efectivamente hace pues unos pocos años que se está volviendo a retomar la memoria, tal como recuperación, es cuando empezaron las excavaciones, la investigación de las fosas, no se ha habido un renacer, ahí claramente los que estamos un poco metidos en ellos, lo que vemos es la generación de los nietos. La generación de los nietos es la que ha vuelto a dar un tirón después de esos 25 años de transición que llevamos en recuperar la memoria de sus abuelos. Ya no estamos hablando de los padres ni de la segunda generación, sino una generación de los abuelos que quieren saber de esos familiares que no llegaron a conocer, de los que no se ha hablado en sus casas cuando ellos eran pequeños, de los que sus propios padres saben muy poco, de esa historia personal, es la que ha vuelto a motivar otro interés. También es cierto que han pasado muchos años y que iba siendo hora de recuperar las cosas, la realidad de la historia, los hechos tal como fueron y la responsabilidad que cada uno tuvo en eso es muy importante. Roberto estaba hablando de los poetas y de la incultura de nuestro propio exilio que hemos padecido, no solamente de nuestros muertos, sino de mucha intelectualidad española que creció y generó su obra en el exilio. De ese exilio también es preciso recuperar la memoria. Yo quizás soy un poco más joven que Roberto y sí que pude dar a la generación del 27 y a la generación del 98, pero por un caso excepcional, porque también estábamos en pleno franquismo y no estaban los libros de texto, porque yo tuve la fortuna de tener a Salvador Bueno de profesor de literatura, que fue el último director de Hora de España, y precisamente estaba dando clases el catedrático de literatura en la República, en un instituto en malas condiciones, porque no quiso firmar los principios del movimiento y estaba marginado y excluido por el sistema docente del momento.
Hace unos días vino un amigo, casi familiar, y me dice: Roberto, quiero que averigües dónde puede estar mi tío que fue fusilado en Paterna. Es algo que necesita saber la gente. A los dos días conseguí, a través de nuestros contactos en Puzol, era hijo de Puzol, y le dije: Pepe, tu tío fue muerto en Paterna y está en la lista con el número 116. Es tan simple como eso, que la gente quiere saber, quiere conocer.
Vosotros tenéis una postura militante y yo la respeto mucho y me parece muy importante y necesaria, pero luego está la postura más de lo que es la historia, de los historiadores, y los historiadores actuales, contemporáneos, indudablemente no están en esa postura de olvido ni de nada, sino al revés, de potenciación, pero sí que tienen un poco de miedo y de respeto a que intente sustituir la memoria a la historia. Hay mucha incultura, por desgracia, en nuestro país, y no es culpa de quienes hemos tenido esa escolarización, como tú y como yo, sino que es culpa de todo lo que ha pasado, de la historia misma. Pero hay mucha gente ya intelectuales, como Santos Juliá o como el mismo Javier Tusell, y aquí en Valencia hay muchos historiadores, que están en la línea que vosotros habéis planteado, de revisar la República, de difundir y de sacar las contradicciones después de la Guerra Civil, incluso de publicar y de denunciar lo que ha sido el exilio, lo que ha sido la ley de responsabilidades políticas en la época de Franco, que ha hecho mucho daño a los partidos políticos y a los sindicatos, como ya sabemos. ¿Vosotros estáis en la línea de la memoria, de la historia, o cómo lo entendéis todo esto?
El revisionismo histórico no es una característica española, aunque aquí se dé con una amplificación bastante sorprendente, porque hay casos de revisionismo histórico en Francia con respecto al gobierno de Petain, alguno más osado incluso con la memoria del nazismo y del fascismo, pero son excepcionalidades que no provocan nada porque son memorias suficientemente asumidas, que se han juzgado las responsabilidades históricas de esos regímenes con respecto a la legislación internacional, que se ha sido jurisprudencia precisamente de esos casos, los procesos de Nuremberg. La utilización que se hace aquí de ese revisionismo histórico, por lo que también planteaba antes, es claramente oportunista para buscar esa confrontación que encima se nos adjudica a nosotros, cuando, como te estaba diciendo Roberto, lo único que se pretende es recuperar los nombres que fueron tachados de la historia, cuando otros nombres están impresos en mármol, a cincel, y bien conservados y bien honorificados. La realidad de la historia, especialmente la de los historiadores, es cierto que la nuestra es la memoria personal, memoria de los nuestros, pero esa es la que forma el conjunto real de la historia. Lo otro, lo que hemos tenido, es solamente una visión parcial y partidista difundida durante 40 años hasta silenciar bajo esa losa la realidad de la historia, que es la que hay que recuperar, porque sin conocer la realidad de los hechos no se puede evitar, como dicen, que se olviden las lecciones de la historia, ni que se olvide para la democracia qué significaba la tradición que viene de las repúblicas españolas.
Es lógico que se sienta inquietud por conocer la historia y por recuperar la memoria. Y es lógico cuando es perfectamente demostrable que durante 6 años que duró la Segunda República en este país hubieron más avances sociales que desde los Reyes Católicos hasta 1931. Importantísimos avances sociales. El voto de la mujer, la creación de 7.000 escuelas, el tema de la reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso que me crea una inquietud para precisamente mi idea de construir un futuro, yo necesito saber, tener inquietudes, el por qué durante 5 años o 6 de la República hubieron tantos avances sociales que hoy en día, sin querer, se están asumiendo también después de 70 años. Por lo tanto, es necesario que recuperemos esa memoria y esa historia y recojamos de ella lo mejor también.
Nos gustaría que nos comentaran en qué consiste esta ley de la memoria histórica.
Era una ley que para las organizaciones y los fórums de la memoria se vio con bastante esperanza, porque pensábamos que ya era el momento y que de una vez se iba a acabar con ese silencio, que solventase los problemas pendientes con el pasado. La verdad es que no ha sido así, y por eso todos los foros y todas las organizaciones republicanas en general y muchos colectivos más están muy decepcionados, profundamente decepcionados, porque consideran que han sido poco menos que traicionados por una ley cobarde que ni jurídicamente soluciona los problemas, ni moralmente hace las reparaciones, ni en realidad recupera la historia. Ha sido una ley muy defraudante para todos. Por algo no se puede llamar más que cobardía a enfrentarse a los hechos ante la situación política de unas elecciones próximas.
Efectivamente, hacer un llamamiento también a la otra parte que está obligando el tema del ocultismo, que se abra, que ya está bien. Por lo tanto, tenemos de hablar con total libertad, sin tapujos, quitarnos ya ese velo, hablar de forma natural de nuestra historia, de la historia de España, conmemorar la historia que de todos, pero de forma natural, sin confrontación, sin nada. Eso es historia y así tiene que ser.
¿Vosotros consideráis que el régimen de Franco indudablemente es un régimen que vino a romper la legalidad? Porque la última vez que se hicieron las votaciones fueron en la Segunda República. Entonces, los 40 años, ¿consideráis que estábamos en situación de ilegalidad en España? Porque hay gente que comenta, el otro día leía yo en El País, que decía algo así, que deberían anularse todas las resoluciones judiciales.
Mira, no he querido entrar en eso, pero ya que lo sacas, vamos a ver si lo podemos explicar de una forma que no sea muy técnica. No quería explicar la explicación, pero creo que se puede explicar muy sencillamente. Una reivindicación de las que no ha cumplido, por eso no ha satisfecho las expectativas, es la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo. Cualquiera puede tener un guardia de carabineros, un mozo de escuadra, un guardia civil que fue leal a la República, o un maestro, como el que decía de mi antiguo profesor Salvador Blanco, que fue inhabilitado profesionalmente y tildado, tachado en su currículum profesional como insurrecto, cuando los insurrectos habían sido otros. Mientras esas cosas no se solucionen, mientras haya gente que tenga papeles en los palacios de justicia y en los archivos que le tilda de traidor o que le tilda de bandolero, como en el caso de los guerrilleros que estuvieron aguantando en el periodo en que parecía que después de la guerra mundial aquí podía haber un cambio de régimen forzado por los aliados, lógicamente era una resistencia que está en las montañas y mucho más amplia de lo que nos creemos, que aún siguen tildados bandoleros. Pero están los casos de los funcionarios y de los expedientados. Cuando tú analizas los primeros fusilados de cada día de entrada de las tropas, curiosamente uno de los que suele ser fijo es el radiotelegrafista. Esas cosas, o esa inhabilitación de esos cargos públicos, de esa gente que todavía no tiene reivindicado su pasado profesional por insurrecto, estas cosas hay que solucionarla. Luego, está el tema de la simbología de un régimen no democrático y franquista, que en la ley tampoco les deja prácticamente al libre albedrío de los ayuntamientos y las comunidades autónomas por no entrar en sus competencias. El Estado tiene competencias suficientes sobre desaparecidos y sobre estos temas de la historia. Tiene competencias como para forzar estas cosas. Pero es que además, en las cosas donde sí que tiene competencias, como el caso de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, a lo más que se han atrevido es a que no haya exaltaciones los 20 de noviembre, actos políticos de tipo fascista en su puerta, de acabar con ese mausoleo, ni de las misas de homenaje, etcétera, etcétera. Las iglesias tienen casi todas simbología del antiguo régimen. Es cierto que es una institución independiente del Estado, pero que está subvencionada y cobra de los fondos que aportamos todos con nuestros impuestos. Por tanto, algún poder tiene que tener el Estado para que esa simbología que está recogida en las iglesias también tiene que acabarse. Nadie entendería entrar en una iglesia en Berlín y encontrarse con una lápida en homenaje a un responsable del nazismo. Nadie lo podría entender. ¿Por qué aquí sí?
Yo quisiera incidir ahora sobre preguntas concretas. Una escucha nos ha indicado que ¿por qué no hacéis referencia a sucesos como, por ejemplo, Paracuellos, a acontecimientos de quema de iglesias que se dieron en la Guerra Civil? Me gustaría que comentarais algo sobre el particular.
Es muy sencillo. Esos hechos son conocidos y han estado anualmente recordados por múltiples medios. Nosotros tratamos de equilibrar las cosas recuperando otros hechos silenciados.
Yo quisiera ahora incidir en una cuestión que es la educativa. ¿Creéis que actualmente en la secundaria española, en la formación pública, se da un suficiente conocimiento a nuestros estudiantes para conocer esa historia reciente de España? ¿Se contempla eso en los libros de texto? ¿Los profesores son favorables? ¿Están dispuestos a transmitir esa cultura de relativamente hace poco tiempo o no es así?
Primero iba a ser muy corto porque la respuesta en la primera parte de la pregunta era no. La segunda ya la has ampliado a la individualidad de los profesores y su disposición a enseñar la historia de otra manera. Y ahí la cosa puede cambiar. Habría que verlo caso por caso. Pero lo que sí que no está reglamentado es suficientemente es la memoria de los hechos tal como fueron en los programas de enseñanza. Ahí sí que hay alguna otra laguna que también la ley de la memoria tendría que haber rectificado. Y también tenemos un cierto problema con la enseñanza privada, que no está reglamentada por el ministerio en determinados aspectos. Es decir, ese libro albedrío, ese margen que tienen para enseñar un poco los programas tal como quieren, basándose solo en las evaluaciones.
Como profesora de secundaria de historia, que he sido bastantes años, tengo que apostillarte alguna cosa, porque en los programas de segundo curso de bachillerato, que corresponden a lo que era el COU anterior, básicamente lo que se estudia es historia contemporánea, porque ha habido ahí una polémica de estudiar toda la historia, que parece ser que era la postura de los del Partido Popular, o se tiene que profundizar en los hechos significativos y en la interpretación de la historia. Y vamos, lo que básicamente se potencia más. Eso no quiere decir que los profesores de secundaria pues tengan una sensibilidad o algo especial respecto a esos temas. Pero vamos, estar en el programa está. Otra cosa es, a veces, cómo se dé y los libros de texto, el enfoque que le dan.
No, efectivamente, que yo hablaba de eso. Yo hablaba del enfoque, no de que se trate el tema.
Es decir,
yo hablo, quiero ser muy claro, de llamar asesino al que mata. Que es lo que no hacen los libros de historia. Así de duro y así de claro, porque la escucha ha hablado de Paracuellos, del Jarama, de famosos mitos, de las sacas y tal. Pero los hechos históricos, cuando se estudian con detenimiento, te dicen que el director de la Modelo, un anarquista, por cierto, protegió y consiguió evitar las sacas después de los bombardeos que sublevaban a la población, cosa que no pasaba en el otro lado. Esas cosas tienen que estar contadas con el equilibrio que marcan los hechos. Es cierto que se dice actos y barbaridades hubo en todos los lados. En un sitio hablábamos de golpistas que campaban por libre y de sectores de la Falange incontrolados y de rencillas más o menos personales de lo incontrolado, y otro hablábamos de los aparatos de Estado que intentaban mantener un orden y una legalidad vigente.
Efectivamente, Antonio, en lo de Paracuellos, que hemos venido escuchándolo desde que ocurrió, eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos hasta hace muy poco tiempo es que en el cementerio de Valencia habían 26.300 fusilados por el franquismo. Eso lo sabemos ahora. Pero lo que yo sí que echo de menos es en la escuela, por un lado, las fuerzas de la cultura que dieron soporte de manera muy especial a las conquistas republicanas, los pintores que pusieron sus obras al servicio del pueblo, los escritores que jugaron un papel fundamental en la difusión de la cultura y pusieron letra a las gestas de los trabajadores defendiendo a la República, etcétera, etcétera. Todo eso. Incluso también hablar de aquellos que participaron directamente, como las Brigadas Internacionales, y que hace muy poco tiempo se hizo un homenaje en el Ayuntamiento de todos. Todo eso en las escuelas todavía no se ha introducido, todos esos temas que supusieron tantos avances, como he dicho antes, en 5 años de República.
Me parece muy loable, muy interesante lo que planteáis. Me gustaría que toda la gente que nos escucha, que tiene una sensibilidad y una preocupación, que tiene cosas que aportar, que por favor que las aporten, porque pienso que hay muchas cosas en la memoria de la gente y es una pena que eso se pierda, porque es un valor moral al que todos tenemos derecho, que no se lo guarden para ellos. Eso es un tema que yo creo que hemos de ser sensibles. Y luego me acojo a lo que plantean algunos grupos como vosotros, de que sí que queremos pasar la hoja de la historia, pero llena, no vacía.
Me veo obligado a hacer una precisión sobre las fosas de Valencia, los 26.300, que no son fusilados, son víctimas de la represión y de las condiciones que impuso a la población el franquismo. Hay unas cuantas docenas de fusilados, efectivamente. Allí fueron enterrados gente de la que no cabía en Paterna, por las cuestiones técnicas, algunos de los fusilados de Paterna. Pero lo que hablamos es de víctimas en el sentido de el hacinamiento de las prisiones, de las torturas, de las palizas, de la represión directa, del hambre, de la falta de asistencia, de los partos no atendidos y mujeres de partos y niños muertos, etcétera, etcétera. Todo eso son víctimas de la situación que provocaron los golpistas en la ciudad de Valencia, que fue la capital republicana, tomada el 1 de abril, y por tanto la represión que se desató posteriormente y la exclusión que tuvieron esas personas. Esas personas que iban a las fosas, algunos, posiblemente no tuviese ninguna implicación, pero la mayoría era gente que venía de los centros de detención, del hambre y de los maltratos de las prisiones, del hacinamiento, etcétera, etcétera.
Nos quedan escasamente 5 minutos. Si os parece, resumimos lo que habéis comentado. ¿Qué queréis transmitir a nuestra audiencia como último mensaje sobre el tema en cuestión, la memoria histórica?
Nosotros sobre la memoria lo que queremos es que los hechos de la historia se conozcan tal como fueron, que los olvidados hasta el momento sean recuperados en su dignidad, en la dignidad que la historia les debe reconocer como defensores de una legalidad constitucional y republicana, como defensores de la libertad, de la justicia y de la paz. No olvidemos que muchos eran pacifistas, aunque tuvieron que luchar para defenderse. Simplemente que queremos una ley de la memoria que no sea ese galimatías incomprensible de título que le han dado de resarcir algunas cosas, sino una ley que aborde los problemas de fondo, la anulación de los juicios, la retirada completa de los símbolos franquistas y unos protocolos, porque la obligación de recuperar a los desaparecidos no es de los particulares que se les dan facilidades para buscarlas, de asociaciones como la nuestra, no, eso es una responsabilidad del Estado que tiene para con sus ciudadanos, es una responsabilidad institucional y por tanto tiene que estar con un protocolo, con supervisión judicial, para que se haga de forma efectiva y se puedan reconocer restos y darles el entierro que se quiera, sumarlos o no sumarlos, esa no es la cuestión, sino recuperar sus nombres, pero siguiendo unos procesos que son públicos y no privados.
Conmemorar, reivindicar esa historia y conmemorar aquellos años y, por supuesto, seguir reivindicando a través de la vía democrática lo que en su día nos quitaron por la fuerza.
Gracias, Antonio Arnau, vicepresidente del Fórum por la Memoria del País Valencià, y a Roberto Ruiz, coordinador de Plataforma 14 de Abril, por vuestra intervención en un tema polémico que aún genera disputas, preocupaciones, enfrentamientos en una sociedad española que está obligada a conocer su historia si queremos ser libres y proyectarnos hacia el futuro. Gracias a ambos.
Gracias a vosotros.